del Cantar de los Cantares. Capítulo segundo. Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Palabra del Señor, de Dios. Queridas hermanas, antes de iniciar la predicación de este segundo poema del Cantar de los Cantares, cuando yo en Madrid le echaba un vistazo, decía, pero yo qué puedo decir de esto. Cazadnos las raposas. ¿Yo qué puedo sacar de ahí? Y ahora estoy admirado de que voy a dar nada menos que dos meditaciones de las raposas. Cazadnos las raposas. Porque esta mañana ya hablamos de una interpretación, pero esta tarde vamos a hablar de otra interpretación, que es la que yo tenía dentro y que veo que es la que coincide con San Juan de la Cruz. En su cántico espiritual, San Juan de la Cruz tiene una estrofa que dice, cazadnos las raposas, que ya está florecida nuestra viña. En tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Este es un tema, pues, que San Juan de la Cruz lo interpreta desde la alta contemplación, la oración espiritual por excelencia. Y para él las raposas, evidentemente, son todas esas estorbos que vienen o de parte del demonio, como dice él, o de parte de las preocupaciones, los problemas del mundo, todas esas cosas que de una forma o de otra nos impiden la contemplación. Estando como estamos colocados en un nido alto, en las grietas de las peñas, allá donde parece que no pueden llegar los clamores humanos, las perturbaciones humanas, pero el hombre lleva consigo dentro mucha tela, mucha humanidad, mucha problemática, mucho problema. Por más que te subas a las alturas de rocas escarpadas, por más que subas donde quieras, el problema lo llevas contigo. Si no tienes fe, es inútil que estés aquí o allá, porque en todas partes tienes un problema de base, y el problema de base es la falta de suelo, la falta de fe. Y entonces encontrarás que las cosas se parecen en una parte y en otra parte muchísimo. Entonces las raposas aquí para San Juan de la Cruz son esas raposas que vienen a estorbarnos la comunicación con Dios, la contemplación. Sabéis que la contemplación, pues, es una cosa que no es nuestra. Hay un carisma de contemplación, y yo creo que estoy hablando a una comunidad de hermanas que tienen este carisma de la contemplación por tradición, vuestra orden, y los dones de Dios son irrevocables, y yo me lo creo, que sigue existiendo este carisma de contemplación en vosotras de una manera total. Por eso hablo como hablo, porque me lo sigo creyendo totalmente. Entonces, este don de contemplación, pues, está ahí. Está ahí. Y cuando uno vive la contemplación, pues, parece que no, pero en definitiva, pues sí que hay. Y puede haber muchos estorbos que debemos de ir sorteando a lo largo de la vida. Como digo, la contemplación no es una cosa nuestra. Es una cosa que viene de arriba. Contemplar no es cuestión de mirar, ver por nosotros mismos a Dios, hablar con Dios. La contemplación no es hablar con Dios, sino dejar que Dios nos hable a nosotros. Porque la contemplación de la que hablamos es una contemplación infusa. ¿Qué quiere decir infusa? Quiere decir infundida, inyectada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es una acción de Jesucristo, de Dios, por medio de Jesucristo, maravillosa, porque, como decíamos, el beso de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da este don de inteligencia preciosa, dentro del cual se puede colocar este maravilloso don o carisma, llamadlo como queráis, de la contemplación, de la visión de Dios en este mundo, naturalmente bajo formas, bajo figuras, pero que culminará en el cielo con la definitiva visión beatífica. Pues bien, esta contemplación, que yo estoy seguro que a vosotros estas palabras y otras semejantes os suenan a cosa de casa, a cosa sabida, a cosa vuestra, a cosa de vuestra tradición, pero a que si todo hay que ir aprendiéndolas, hay que ir reforzándolas, hay que ir recordándolas, porque, bueno, pues cada uno tiene que iniciar su camino y vivir su camino. Sería fenomenal que ahora vosotras, las novicias, estas jovencitas que hay aquí en primera fila, pues pudieran empezar su vida religiosa carmelitana pues con la misma experiencia que podía tener, pues qué sé yo, alguna de las grandes carmelitas del pasado, y desde ahí pues poco menos que llegar al cielo. Pues miren ustedes, ¿no? Pequeñas mías, no. Cada una de vosotras tiene que iniciar el camino. Yo algunas veces, cuando se muere alguna persona que tiene unas dotes extraordinarias, que es un gran científico, que sabe inglés maravillosamente, digo: Señor, ¿pero cómo vas a enterrar ese inglés en una tumba? Dámelo a mí, que sé poco. Pues no me lo da. Si quiero saber inglés, tengo que aprenderlo por mi cuenta. Digo, qué trabajo, qué esfuerzo la humanidad en cada generación, en cada individuo, el nuevo aprendizaje. Esa es la pobreza y esa es la humildad profunda del ser humano, que tiene que formarse siempre y siempre y siempre y recorrer los caminos, ¿sí? Evidentemente tiene razón la naturaleza y el Señor, que hace las cosas así, no yo, porque, no sé, cada uno somos una naturaleza que tiene que ser perfeccionada por la propia vida, la propia experiencia y la propia realización. Pues bien, como digo, pues la contemplación tiene que ser iniciada en cada uno de nosotros, y por eso estas cosas continuamente refrescadas, continuamente como comenzadas de nuevo en la lucha, en la tarea de todos los días. Porque los carismas son muy fáciles vistos desde Dios, pero vistos desde los hombres no son tan fáciles. Tiene que doblegarse tu espíritu, tiene que doblegarse tu carne, tiene que asumir y aceptar esa realidad de Dios que viene sobre ti, que Dios te inyecta, que Dios te infunde en el interior de tu corazón. Pues bien, puestos ya en la dimensión de la oración, y vamos a suponer eso, pues que el Señor nos llama a contemplación, porque cuando uno comenta el Cantar de los Cantares, como decía San Bernardo, no es para iniciadas, es para personas que ya tienen definida de alguna forma su vocación. Sabéis para lo que estáis aquí. Esto no se puede decir en una parroquia, o sí se puede decir, pero en definitiva aquí está mucho más clara la terminología, está mucho más claro todo, porque estamos delante de un grupo de personas, formamos un grupo de personas a las que el Señor ya les ha llamado a una determinada misión, a una determinada experiencia, a un determinado carisma, y ese carisma es la contemplación. Sabemos que hoy día, después del Vaticano II, no podemos decir que todos estamos llamados a la perfección. Y la perfección incluye la contemplación, de una forma o de otra incluye la contemplación. Porque no podemos decir que hay perfecciones que, bueno, que solamente consisten en hacer maravillosamente las lentejas con amor a los demás. Pues no, eso lo he hecho yo muchas veces, lentejas con amor, pero no me parece que eso haya sido suficiente, no sé, suficiente religiosidad en mi vida, no. Estamos llamados todos a lo más alto, de una forma o de otra, porque claro, cada uno tiene nuestra historia, su historia, y cada uno tiene sus cosas. Pero el Vaticano II nos lo ha dejado bien claro, que en definitiva, pues de una forma o de otra, sea con oración vocal como mi madre, sea como sea, pero el Señor te eleva a contemplación, porque la contemplación es una cosa que no la podrás traducir en palabras, pero es un amor, es un consuelo profundo, es una forma de estar, de ser, de acercarte y de experimentar a Dios. Entonces la contemplación es una cosa viva, una cosa muy real. Yo si miro a mi vida, pues no lo sé cómo puedo decir. Podría decir, sí, hombre, oración de recogimiento sí que tengo. El Señor me la ha ido dando durante muchos años, que me ha costado un mundo recogerme en mi interior, ir, no sé, tratando de recogerme en un punto de cercanía de Dios que supere, pues, el pensamiento, la imaginación, que supere todas estas cosas que yo no le cuento a Dios cosas cuando oro. No le cuento ninguna cosa porque eso es una oración todavía como muy inicial, muy de principiantes. No se trata de decirle cosas a Dios que se las sabes todas. Se trata de colocarte en un punto de acogida donde Dios te pueda hablar a ti. Por ahí va la oración de recogimiento, la oración de sentarte en una silla y estar media hora, una hora, o lo que cada uno pueda, pues sencillamente a disposición de Dios, de la palabra de Dios, a disposición del Dios que llega, que viene, que te ilumina. Y se pasan años y años prácticamente sin notar nada, pero cuando tú eres y verdaderamente, pues, perseveras en este tipo de oración, ten seguro que no lo haces por ti mismo, porque es insoportable. La carne humana no puede soportar este tipo de oración. Este vacío de las potencias, este vacío del entendimiento, de la voluntad y de todas las cosas. Porque si tú quieres, pero como no sientes nada de lo que quieres o a quién quieres, pues es un vacío tremendo. Pero este vacío es necesario, y esto es lo que se llama oración de recogimiento, entrar en ese recogimiento con superación posible, la posible superación de las potencias que estorban tanto. Te pones a orar y te pones a entrar en oración de recogimiento, y basta con que te sientes en un rato en una silla en tu habitación, y como decía el otro día, Dios mío, cada cosa que miras es algo que tienes que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo de más allá, y vienen todos sobre ti, y tienes ganas como de hacerlo, te parece pues imprescindible, te parece que en este momento debes de hacerlo. Yo pienso que las personas que están como más, digamos, por carisma llevadas a este tema tendrán más facilidades, pero un párroco como yo he sido, un predicador o algo de esto, Dios mío, te pones a hacer una oración de recogimiento y te vienen a la memoria el orden del día, y el orden del día es primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, Dios mío, pero es que yo no puedo prescindir del orden del día durante una hora, durante media hora, pero te viene de una manera como virulenta el orden del día. No, tú no tienes derecho a estar aquí, esto es una pérdida de tiempo para ti, tú tienes que entregarte a las personas. Ah, no, pero yo tengo la experiencia de que para entregarme a las personas necesito tiempo de oración. La hermana Teresa de Calcuta le decía a sus monjas: hermanas, No hemos venido aquí para cuidar a los pobres. Y es su carisma. No perdáis de vista esto. Les decía que no hemos venido aquí a cuidar de los pobres, aunque sea nuestro carisma, que no hemos venido aquí eso. Que hemos venido a unirnos con Jesucristo, a encontrar a Jesucristo, que una vez que le encontremos, Él nos hará caminar en su seguimiento por este carisma y mediante este carisma, pero no antepongamos el carisma a Jesucristo. Por eso, hermanas, antes de ir por la mañana a cuidar a los pobres, necesitamos 2 horas de oración y la Eucaristía, porque no hemos venido a cuidar a los pobres. Y no vale con que tú me digas, es que nuestro carisma, lo primero que tenemos que hacer es nuestro carisma. No hagas lo primero el carisma, que el carisma es una cosa, la cosificas. Cosificas el carisma, lo haces un objeto. Y cuando un carisma se hace objeto, lo estropeas. Es lo mismo que si haces objeto a una persona. Las personas no son objeto, porque los objetos se utilizan, los objetos se usan, los objetos se manipulan. Una persona no es eso. Una persona es un tú con el que te debes de encontrar, es un tú con el que debes dialogar, es un tú que te quiere y tú le quieres a él, y entras en su corazón y entras en un misterio, en su misterio, mejor dicho, de tú a tú, pero como tú, no como objeto. Objetivar a las personas, como se dice ahora, la mujer objeto. ¿Qué es la mujer objeto? Pues una mujer utilizada. ¿Por quién? Por los objetantes, o como se diga eso. Una mujer utilizada que está cosificada y está por lo tanto manipulada para que haga esto y esto y esto, en la línea que sea, porque hay muchas formas de objetivación. El carisma no se puede objetivar, porque si objetivas el carisma, lo haces ídolo. Es tu Dios. Y si después añades constituciones y regla, pues más todavía. Es tu Dios. No, hermana, que aquí no venimos. No solamente no venimos a cumplir las reglas y las constituciones, es que ni siquiera el carisma, porque lo transformamos en objeto. Aquí venimos a unirnos con Jesucristo y a descubrir a Jesucristo. Una vez que tú descubres a Jesucristo y entonas el cantar de los cantares y hablas de amor con Él, Él te responde dándote el carisma, que ya es suyo, de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus pobres, carisma de contemplación en este caso, lo que sea. Cada uno en su lugar tiene una forma de seguimiento de Jesucristo, que nos viene de Jesucristo. El seguimiento no es una cosa iniciada por nosotros y que tenga nuestra iniciativa, porque entonces estamos adorando a nuestro propio camino, estamos haciendo ídolo de nuestra propia realidad. Es el don de Jesucristo. O sea, lo importante es siempre y en todo lugar descubrir a Jesucristo. Yo cuando hablo a los carismáticos, les digo lo que he oído en los carismáticos, que yo no soy ningún original de nada. Hermanos, aquí no venimos en esta comunidad a rezar. Lo vamos a hacer, pero no venimos a rezar. No venimos a alabar a Dios. No venimos a amarnos. No venimos a realizar una misión. Cualquier cosa que hiciéramos, es cualquier cosa de esas que hiciéramos como objetivo, lo destruiría. Es un grupo de oración, pues vamos a orar. Y si solamente nos quedemos con la finalidad de oración, pronto se destruiría el grupo, porque unos dirían, vamos a orar así, otros de la otra forma, otros, vamos a utilizar esto, esta metodología, la otra metodología, y destruiríamos el grupo. La unidad no nos viene del orar, ni siquiera del orar en común. La unidad nos viene de lo más radical de todo. Nosotros venimos a contactar con Jesucristo, a descubrir a Jesucristo. Y después veremos que el amor y todo eso sirve para descubrir a Jesucristo, y es más bien resultado del descubrimiento de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, de lo que nos habla desde el primer momento, es de Jesús, de Jesucristo, y de descubrir ese Cristo. Y si lo descubrimos, pues, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la terminología, con las cosas que nos engañan. Se transforman en raposas de una forma impresionante. Raposas que no nos dejan llevar a la intimidad con Dios. Todo esto lo sufrimos todos. Yo, en mi camino de oración, que más o menos, pues tengo algo, no mucho, pero tengo algo. Mi camino de oración de recogimiento, pues he tratado de recogerme a lo largo de mi vida, lo que he podido. Bueno, pues sé que no he hecho mal. Y sé que he llegado, pues, de alguna forma a interiorizarme algo. A crearme una interioridad. O a dejar que Dios cree en mí una interioridad. Esa interioridad es eje. Me vale un montón. Es parte fundamental y sustancial en mi vida. Ese paisaje interior, esa experiencia interior, ese descanso interior, yo no sé cómo llamarlo, pero algo semejante. Me preguntáis, ¿y qué más? Pues no sé qué más. Oración de quietud. Pues yo no, pero sí. Ciertos momentos de oración de quietud, yo sé que la tengo. Yo sé que la tengo. Eso ya es una oración sobrenatural, eso te tiene que ser dada. Ya no valen tus esfuerzos o tú. No, eso ya viene de arriba. Una cierta oración de quietud. Y sabéis, entre otras razones, por qué he conocido yo que tengo oración de quietud de vez en cuando. Porque eso ya es cuando el Señor te lo da. Y ya no hay industria humana que pueda conseguir eso. ¿Sabéis por qué he conocido yo personalmente que tengo oración de quietud? Por las raposas. Esas me han dado a mí el conocimiento de mi propia realidad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué está diciendo este Señor? Que conoce, que tiene oración de quietud por las raposas. ¿Cómo es posible? Pues sí. Porque cuando tienes oración de quietud, que ya va afinándose un poquito el espíritu, acuden las raposas de una forma impresionante. ¿Quiénes son las raposas? Pues artimañas del demonio, vamos a llamarlo así. Para que no tengas quietud, para que no estés unido, para que no estés en la relación con Dios. Distracciones de todo tipo. Aquí San Juan de la Cruz, cuando comenta esta estrofa que yo os he leído, pues habla de que problemas graves, imaginaciones tremendas, sensuales muchísimas veces, o dependiendo de las necesidades de cada uno. Aquello de que careces, dime de lo que careces y te diré cuáles son tus raposas. Cuando contemplas a Dios, cuando te pones en contemplación. ¿Por qué? Pues porque te salen las proyecciones más profundas de tu inconsciente. Esas son las raposas, las proyecciones más profundas de tu inconsciente. Los deseos más profundos. Las carencias más hondas que tienes, pum, en ese momento. ¿No has tenido padre? Porque tu padre se marchó de casa cuando naciste. pues el demonio te colocará imágenes sobre el Padre, mitificado por ti y sublimado. Qué maravilloso hubiera sido tener un Padre. Y proyectas estas cosas, vienen esas proyecciones del inconsciente y el demonio te las utiliza. Problemas de castidad, boom. Carencias de afecto, carencias de significación. Es que a mí no me valora nadie. En ese momento te viene todo, al entendimiento, a la fantasía, y fantaseas montones de cosas. Algunas veces te crees que eres el mismísimo Napoleón. Y te imaginas que eres Napoleón hasta que te das cuenta de chus, pero si eres chus, ¿qué Napoleón? ¿Qué Napoleón ni qué niño muerto? Vuelve la realidad. La fantasía funciona de esa forma. De esa forma. Otras veces te imaginas que eres Blancanieves. Otras veces sueñas con el Principito Azul y los enanitos. ¡Qué bueno hubiera sido esto! Ser Blancanieves con ese príncipe que me vino a besar cuando estaba dormida, y abandonas a los 7 enanitos. Como esas terroríficas películas del Walt Disney, que es uno de los mayores reprimidos que he visto yo en mi vida. Pobres enanitos, ¿cómo se quedaron? ¿Os acordáis de la película? Esa princesa que se salva gracias al cariño de los enanitos, por aquí y por allá, tanto la quisieron, descubre al príncipe azul y se despide de los enanitos. Ahí os quedéis. Ya no me servís. Ya no me servís, me voy con otro, con el principito, se agarran de la mano y se largan. Y los pobres enanitos, pequeños, gorditos y calvos, se quedan allí. Se quedan allí mirando. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué destemple! ¡Dios mío! ¡Qué fracaso! ¡Ay, Dios mío! Pues todas estas cosas te vienen en el momento de la contemplación. Raposas, raposonas. Ahí están las raposas haciendo. Y dice San Juan de la Cruz, muy, muy interiorizado profundamente, precisamente en ese momento, como dice él, cuando ya está florecida la viña, cuando los amores están tensos, cuando los amores están crecidos, cuando necesitas una paz por encima de todas las cosas, te invaden todas las raposas y demonios habidos y por haber. Y sigue San Juan de la Cruz diciendo, en tanto que de rosas hacemos una piña, en el momento en que hago un ramillete de rosas para mi amado, en el momento de ofrecerle lo más íntimo que tengo, la realidad más profunda, y mi amado para mí, en ese momento vienen todas las raposas. Hacemos una piña. Y dice él, y no parezca nadie en la montiña, que no parezca nadie, que es el momento de la soledad, que es el momento que desean los enamorados, que es el momento donde tú puedes llegar al corazón, es el momento de la posesión, es el momento de la dulzura, es un momento del abrazo, es un momento del todo. Pues en ese momento, cazadnos las raposas, que ya está florecida nuestra viña, que esto, que no aparezca nadie en la montiña, nadie, que es el momento. Pues hermanas, os va a costar espantar a las raposas, pero con eso hay que contar, con eso hay que contar, porque es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra esencia, es parte de aquello que pues lleva consigo la contemplación en espíritu. San Juan de la Cruz lo dice muy bien, habla que, claro, aquí el demonio, dice él, tiene ya mucha más cancha. ¿Por qué? Porque la contemplación, desde la oración de quietud para arriba, sobre todo desde ahí, es una contemplación ya muy en espíritu, muy de espíritu. ¿Y qué pasa con eso? Pues que el demonio, que es espíritu, está en el nivel. Y entonces, ahí, tiene unas formas de actuar que no las tienes cuando eres un principiante, que no se preocupa tanto. Pero ahí, de espíritu a espíritu, ya el demonio empieza a coger miedo. Aquí hay mucho espíritu, y ese espíritu viene de arriba. Entonces, pone todas sus trabas. Ahí. Es aquello del diablo cojuelo. ¿Os acordáis del diablo cojuelo? Es una novela. Veo que decís que no. Pues os lo cuento en 2 segundos. Es una novela del siglo de oro español, en que hay un convento de monjas y un lupanar, dice él, o sea, ¿cómo se dice eso? Un lugar de prostitución al lado. Y entonces hay 2 diablos, uno en el tejado de las monjas y otro en el tejado de las prostitutas. Y el diablo de las monjas tiene un ajetreo, sube y baja por el tejado, para abajo, por las escaleras, una actividad enorme. Y el de las prostitutas está dormido todo el día en el tejado. ¿Pero cómo es posible eso? Porque el diablo de las prostitutas ya consiguió lo que quería. Mientras que el de las monjas, cuando están en la dimensión de la contemplación, el pobre diablo de las monjas le ha tocado mal trabajo. Porque tiene que bajar continuamente a meterle raposas a las monjas para que no contemplen. A meterle todas estas cosas a las monjas para no contemplen. O sea que no penséis que estáis lejos de la tentación del diablo cuando el Señor os va dando contemplación. San Juan de la Cruz, en el comentario de esta estrofa, habla ya de ataques del demonio, con ruidos y todas esas cosas. Yo, gracias a Dios, no he oído ningún ruido en esta vida, a no ser el de los coches, cuando duermes por la noche, pero no he oído ningún ruido. Pero Santo Domingo de Guzmán, se cuenta, el fundador nuestro, el de los dominicos, que era de Burgos, Santo Domingo de Guzmán, se cuenta que se ponía a estudiar por las noches y el diablo estaba haciéndole todo el tiempo cosas para que no, tretas y estorbándole. Y sobre todo hacía una cosa, le apagaba la candela continuamente, le soplaba, le apagaba la candela, y el pobre Santo Domingo no podía ejercer su carisma, no podía estudiar. Y ya en un momento dado se puso en oración: Señor, dame poder sobre esta alimaña y que yo pueda someterlo. Y el Señor le dijo: ora, que tienes poder. Y oró: en nombre de Jesucristo te mando que te subas a la mesa y cojas la candela y me ilumines toda la noche hasta que termine de estudiar. Y entonces el pobre diablo ya no pudo más. Tuvo que subirse a la mesa y con la candelita sobre el libro, sobre el pergamino o lo que fuera, mientras Santo Domingo estudiaba tan tranquilo, porque tomó poder sobre el demonio, tomó potestad sobre el demonio por efecto naturalmente de la oración. San Juan de la Cruz nos habla pues de estas cosas. Bien, nosotros a lo mejor, pues yo no sé, pero yo no quiero decir nosotros, porque vete a saber cómo es cada uno y los demonios que tiene. Y yo conozco mis raposas, pero las raposas vuestras yo no las conozco, vete a saber, yo qué sé. Aquí hay a lo mejor pues una Isabel de la Trinidad o algo de eso, y de bueno, tranquilos, que lo mío es lo mío. Y en este caso no es detectar raposas, así que bueno, pues. Pero San Juan de la Cruz dice eso, es que a estos niveles es de espíritu a espíritu, y tiene frases tremendas. No digo aquí en la en el comentario a esta estrofa del del cántico espiritual, pero en otros sitios San Juan de la Cruz llega a decir que un toque de espíritu a espíritu es lo más horroroso o lo más o lo más feliz que puede darse. Y de ahí uno intuye, dice él, lo que puede ser el cielo. ¿Qué es el cielo? Un toque de espíritu a espíritu, de tu espíritu con el espíritu de Dios, con el espíritu de los demás, que es un toque infinitamente más íntimo, más profundo, más amoroso, más todo, que todos los toques carnales que puedas tener con otra persona. Porque los toques carnales que puedas tener con otra persona siempre son carnales, y la carne es como muy periférica al hombre. Serán todos los deliciosos que quieras, serán todo esto, pero San Juan de la Cruz dice que el toque del espíritu es, en el orden de la felicidad, el máximo bien, y el cielo es eso, un toque de espíritu. Dice, pero también al nivel del espíritu se entiende lo que puede ser el infierno, y el infierno es el toque del espíritu malo a tu propio espíritu, la destrucción de tu espíritu, el estrago, la soledad que te inyecta, todo lo que tú te puedas imaginar de amargura, de impotencia, de nada. Eso es lo que te produce un toque del espíritu malo a tu propio espíritu. Por eso cuando el Señor nos va dando oración un poco alta, de contemplación, de quietud y de todo esto, y es que yo hablo así porque estoy seguro que muchas de vosotras el Señor os da esto, es mucho carisma, no podéis renunciar a ello. Es un carisma que la Iglesia necesita, porque si no os lo da a vosotras, se lo dará a la gente seglar, a la gente de fuera, como están sucediendo tantas cosas actual, a la gente de los movimientos y de los grupos. Porque muchas veces en los conventos de las monjas hay unos raposones tan grandes que no permiten el llegar a la altura de la contemplación, porque hacemos ídolos de muchas cosas. Hacemos ídolos de nuestro pasado, de nuestra tradición, de nuestras constituciones, de nuestros rollos, de nuestras cosas. Hermana, que aquí venimos a encontrarnos con Jesucristo. Venimos a encontrarnos con Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo, con muchísima sencillez. Y desde ahí, pues, porque con Jesucristo nos tenemos que encontrar a niveles primarios de salvación. Ya estoy salvada. Y eso no te lo dan las constituciones ni te lo da nadie. Te lo da el poder del Espíritu Santo, te lo da, yo no sé, una oración, te lo da la imposición de manos, te lo da, yo no sé quién te lo da. Pero es importante, Santo Domingo de Guzmán, al que me oís bastante por ser dominico, hizo las constituciones que, como dicen muchos tratadistas, ni antes ni después de Santo Domingo se han hecho unas constituciones más democráticas y más fundamentales que las de Santo Domingo. Muchas constituciones, empezando por la Constitución de Norteamérica y otras, están, digamos, basadas en las constituciones de Santo Domingo. Y las constituciones de la mayoría de los mendicantes, seguro que las vuestras también, están basadas en las constituciones de Santo Domingo, que es un genio jurídico impresionante. Pues bien, un hombre así, ¿sabéis lo que dijo a los frailes? Hermanos, si yo me entero que en algún convento se venera y valora las constituciones como principio de salvación, yo sacaré mi cuchillo, mi navaja, e iré por los conventos rompiendo los códices. ¿Qué quería decir Santo Domingo, que es un predicador de la gracia, con esto? El principio de la salvación es Jesucristo, y el descubrimiento de Jesucristo está por encima de todo. Una vez que has descubierto a Jesucristo, a nivel inicial, a nivel de sacramento, a nivel de confirmación, a nivel de yo no sé cómo puede cada uno descubrir a Jesucristo, a nivel de experiencia que has tenido, de vocación, no lo sé. Una vez que tienes una experiencia de Jesucristo como Salvador, que te ha salvado ya, entonces las justificaciones son buenas y necesarias, porque es el método para encauzar comunitariamente un seguimiento de Jesucristo de unas cuantas personas. Entonces las constituciones son venerables, porque te sirven de encauce, de cauce, para descubrir y seguir descubriendo a Jesucristo en tu vida. Por eso, hermanas, pues, cuidado con las raposas. Cuidado con que haya muchas cosas que nos quiten de esa intimidad profunda con lo íntimo y con el íntimo que es tu esposo, que es tu Señor, que es el descubrimiento de Jesucristo. Y os he predicado durante estos ejercicios un descubrimiento de Jesucristo, sobre todo a nivel humano, de humanidad, sabiendo evidentemente que es personalidad divina, porque si no, Jesucristo humanamente, si solo fuera un hombre, no nos interesaría para nada. Pero es un hombre con personalidad divina. Ahora bien, si Jesucristo fuera un Dios solo y no fuera hombre, pues sería un Dios. Y cada uno tiene su Dios. Jesucristo se evaporaría en la abstracción del Dios. Los chinos tienen su Dios, los japoneses tienen su Dios, los maometanos tienen su Dios, todo el mundo tiene su Dios. Pero nosotros tenemos un Dios encarnado que se llama Jesús, y veneramos y le adoramos a Él, que nos ha enseñado el camino de su Padre. Y el Dios que nosotros veneramos es el Dios manifestado a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa humanidad es importantísimo en el tú a tú de la contemplación. Jesucristo resucitado. No os olvidéis que es resucitado. Que Jesucristo ya no está crucificado. Que ha resucitado. Que en España nos gusta mucho esos cristos yacentes sobre los que tú vas a proyectar tus penas y llorar sobre él, pero sin cambiarte la vida. Te desahogas. No, no, no. Jesucristo resucitado te cambia la vida, porque Jesucristo resucitado te besa con Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la sosa cáustica que cambia tu vida continuamente. Y esa vida, pues, es necesario que suceda en ti. Diréis, ¿y por qué hablas de la sosa cáustica? Pues mira, os lo voy a decir en dos palabras y termino la charla con esto. Pues porque un día mi madre me dice, oye, había echado en un caldero unas aceites viejas, unas cosas de esas, y había echado agua y había echado no sé qué, y me dijo a mí, mueve. Y de un paquetito había sacado una cosa blanca que lo echó allí y dice, tú mueve, yo nunca había visto aquello. Yo me puse de pie, empecé a mover con un palo, y de repente mi madre que se fue a hacer las camas, yo de repente miro para abajo después de 8 o 10 minutos y aquello había cambiado. Negro y feo como era, se transforma en una crema pastelera. Y le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. He visto el Espíritu Santo. Y dice mi madre, ¿pero qué dices? Y ya llega donde la cocina que lo estaba haciendo ella, dice, pues yo llevo toda mi vida haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y digo, pues yo el primer día que lo he hecho, el primer día que he hecho jabón, he visto al Espíritu Santo, pero no ve cómo se ha transformado esto. Pues ¿quién puede hacer esto? Eso lo hace la sosa cáustica. Pues claro, la parábola del jabón, pero si es que es, está clarísimo que es el Espíritu el que transforma nuestros aceites viejas en una cosa nueva y limpia y limpiadora. Por eso, pues, el Espíritu Santo hace estas maravillas en nosotros. Es la sosa cáustica que transforma nuestros aceites viejos en una realidad nueva. Que ese Espíritu actúe en vosotros y os libere de tantas raposas. Las raposas tienen que ir al cardero también para ser transformadas en jabón. Es lo que tienen que hacer. Servir. Encender la candela para que ilumine a Santo Domingo mientras Santo Domingo estudia. Eso es lo que tenemos que hacer con el demonio y con todas las demás raposas.